Ya están aquí las fallas de 2021. Son las primeras fiestas tradicionales que se celebran en España desde que estalló la pandemia. Y también fueron las primeras en suspenderse. Más de un año y medio han tenido que esperar los falleros, los valencianos, para continuar con esa celebración que va a quemar millones y millones de euros, todo claro, si el tiempo lo permite. Y esto que oímos es la tremenda granizada que este lunes por la tarde asoló Valencia. Lluvias que van a continuar hoy martes y mañana miércoles, según la previsión, traerán lo peor. De hecho, en Sagunto han llegado a caer ya 180 litros por metro cuadrado. Ahora mismo, 15 comunidades en alerta por ellas. Las tormentas van a ser frecuentes durante todo el día y el granizo será superior a 2 centímetros. El viernes, pero habrá que esperar hasta ese día, parece que la dana se irá debilitando. Y aunque lo peor no ha llegado, ya se han notado las primeras consecuencias en esas fallas. Y si no, que se lo predigan al artista fallero Vicente Llacer. Su obra, Metrópoli, es una de las muchas que esta noche quedaron completamente destruidas por ese paso de la gota fría. La escultura de una joven aborigen, uno de los elementos de su falla, se quedó literalmente sin cabeza. Lo mejor, según ellos, es que no había nadie dentro y al menos no hay que lamentar males mayores. Pero no ha sido lo único que quedó destrozado. También otros pequeños detalles que esta noche han tenido que reconstruir. Toda la noche han estado trabajando Vicente y todo su equipo en volver a levantar la falla de la comisión que preside Marcos Soriano. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Toda la noche trabajando sin descanso, ha tenido que ser agotador, pero me imagino que no quedaba otra.
Sí, por supuesto, no queda otra. Hay que estar ahí y, bueno, cuando se torcen las cosas hay que tener la mente despejada para poder dirigir a tu equipo y volver otra vez a reconstruir lo que ha dañado el agua.
¿Cuántas horas de trabajo hay detrás de esa metrópoli?
Muchísimas. Hay mucho sufrimiento después de haberla montado hace año y medio, haberla desmontado, y ahora volverla a montar y caerle lo que le cayó de agua, pues la verdad es que se padece mucho.
E imagino también que hay muchas personas implicadas en ello.
Sí, hay bastantes, entre ellos la comisión, que es lo más importante, ¿no? Es una parte muy importante. Y nada, todo mi equipo. Además, nosotros nos hemos sentido muy mal, ¿no?, cuando pasó esto, porque la verdad es que veíamos que, bueno, una cosa que la cuidábamos tanto y todo, pues que se nos destrozara en nada, pues sufre bastante.
¿Y qué estáis haciendo para cuidarla de cara a las próximas horas y días? Porque la previsión del tiempo arroja que va a dar más lluvia.
Pues mira, la verdad es que ahora ya en el punto que estamos, tampoco es que vamos a poder hacer mucho, porque las grúas han acabado, cestos han acabado, tenemos que montar la parte de abajo y bueno, pues no podemos sucediar mucho si llueve más, porque las piezas ya están muy dañadas y ya llevan mucha agua dentro ya.
¿Cuánto dinero hay detrás de la construcción de una de ellas?
Bueno, pues en esta, que es la falla de especial que hacemos para su caída de Tosorín, estamos hablando de 130.000 euros.
130.000 euros, ahí es nada. Bueno, como te decía, esta falla es de la comisión que preside Marcos y en las que hay unas 400 personas involucradas. Saludamos ya a Marcos. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, no soy exactamente el presidente de la comisión afectada.
Sí.
Sí, de la Duque de Gata por la de Farnazzi, y compartimos artista fallero, bueno, aparte de ser casi familia, y con él estuve en ese momento de la caída, echando una mano ahí.
Compartís casi todo y me imagino que ambos mirando al cielo, ¿no, Marcos?
Pero ya llevamos muchísimo tiempo. Es curioso porque estar hablando el 31 de agosto, después de cómo sufrimos las inclemencias meteorológicas habitualmente en marzo, pensar que en agosto estamos en las mismas condiciones o incluso peores por este tipo de temporales, es algo tan ilógico que nos ha hecho estar pensando durante las últimas semanas continuamente y mirando las predicciones para la previsión meteorológica para ver lo que iba a ocurrir, qué es lo que al final ha ocurrido. Pero bueno, ahora de momento se nos ha venido un sol de justicia arriba con un calor propio de agosto,
claro.
Pero esto va cambiando por momentos, igual, pues eso, pues igual que ha llovido esta mañana, pues nos encontramos ahora al contrario, ¿sabes?
Marcos, te iba a preguntar que después de año y medio de pandemia, sin fallas en el 2020, fallas retrasadas en este 2021, ¿qué sentimientos hay?
Yo he tenido muchísimos, porque además he tenido la suerte de coordinar tanto la exposición del Nido para el Ayuntamiento de Valencia, para la Concejalía de Fiestas, como también la propia exposición, o sea, la exposición del Nido, y además de sacar a la calle esas fallas que estaban guardadas en Feria Valencia durante eso más de un año y medio. Entonces, ha tenido una mezcla de sensaciones. Por una parte, la tristeza que te da la soledad absoluta en aquellas naves de Feria Valencia, con todas las fallas con plásticos tapadas y esperando su momento. Y por otra, la emoción de verlas salir todas. La última ha sido esta mañana a las 8 menos 5 de la mañana, porque con eso cumplíamos un objetivo, ¿no? Si a eso le sumamos, pues el hecho de que tú como presidente, como fallido, pues tienes un sentimiento profundo hacia lo que estaba saliendo, que es el referente de la fiesta, pues imagínate, emoción, pero no por mí, sino por la Valencia fallera y por la Valencia social y festiva, que también estos días ya se está tirando alegremente a la calle para, dentro de las restricciones, pues poder disfrutar de lo que estábamos esperando durante tanto tiempo.
Porque
no olvidemos que ya no es un año y medio. Ten en cuenta que nosotros no plantamos falla realmente desde marzo de 2019. Han pasado ya 2 años y medio.
Le iba a preguntar por ese movimiento del que me habla en Valencia, porque es que la ciudad se vuelca en estos días.
Sí, hombre, ahora se nota, es decir, yo creo que ahora es cuando empezamos a creérnoslo, ¿eh? La ciudad de Valencia, en general, la comunidad se ha portado muy bien con las restricciones, ha ido cumpliendo en la medida de lo posible, y de ahí que incluso, fíjate que nosotros, que somos la parte festiva y cultural de la ciudad, o de la sociedad, estamos de acuerdo incluso con las restricciones que se están haciendo, sobre todo con las de nocturnidad. Nos gustaría pues haber podido disfrutar de alguna hora más, pero eso no quita de que queramos ser ejemplo de que las cosas bien hechas se pueden hacer, que las fiestas en España pueden seguir saliendo a la calle, porque no son nuestro referente, ni el nuestro ni el de ninguna fiesta en España, ni el botellón, ni la nocturnidad, ni el desmadre, sino las cosas que realmente te pueden permitir disfrutar de la vida compartiéndola con la sociedad en general sin esa necesidad. Por tanto, pues bueno, se van tirando a la calle, nosotros lo estamos viviendo ya con ellos. Ya empiezan a creérselo, claro. Y ya se nota el ambiente en la calle.
Bueno, Vicente Marcos, que vaya bien esas fallas de Valencia y esperemos que la lluvia nos dé una pequeña tregua.
Muchísimas gracias, sí, vosotros que la podéis disfrutar, y gracias por acordaros de nuestras fiestas y de nosotros en unos días tan especiales.
Un saludo a ambos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Seguro que ya lo has visto, la princesa Leonor, esas imágenes, ha empezado una nueva vida en Gales. Estamos despidiendo el mes de agosto y eso significa que las clases están a la vuelta de la esquina. En su caso, en el de la princesa, ella inicia el bachillerato internacional en un centro educativo cerca de Cardiff. Ayer, lunes, por la mañana, los reyes y la infanta Sofía la despedían en el aeropuerto de Barajas y dejaban una imagen pues muy de normalidad de comienzo de curso, y es que son muchas las familias que reúnen cada año, que se reúnen cada año para despedir a los estudiantes que apuestan por seguir con su formación académica en el extranjero. Estudiar en el fuera de nuestro país ya empieza a ser más habitual según pasan los años. Los que más lo conocen son esos Erasmus. La experiencia por el COVID se ha podido vivir, pero a medio gas. Nos lo ha contado Cope Ana, tiene 21 años. Ella está en camino de ser arqueóloga.
Pues yo me fui de Erasmus a Italia, a Milán, todo el año, y estuve a punto de cancelarlo por el COVID. Y al final sí que fui, pero la verdad es que no fue la experiencia que yo me esperaba, de conocer a gente o de conocer un nuevo país.
Y quiero saludar ya a la 1:14 minutos de la tarde a Laura. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Tú eres estudiante de Erasmus, has viajado a la ciudad francesa de Nantes y creo que te acabas de aterrizar allí, ¿no?, prácticamente.
Sí, llegué el sábado y nada, la verdad que la llegada, pues con muchos nervios, pero al final ha sido todo muchísimo mejor de lo que uno se imaginaba.
¿Qué carrera estás estudiando y qué curso vas a realizar?
Yo estoy haciendo tercero en publicidad, en la Universidad Audiencia.
¿Cómo va a ser las últimas horas, cómo han sido y qué medidas de COVID para luchar contra el coronavirus te han planteado y son de obligado cumplimiento? No sé si es que te alojas en algún sitio determinado y demás, tienes que realizar alguna cuarentena como la princesa Leonor.
Pues aquí en Francia se ha vuelto súper obligatorio tener el certificado de la Unión Europea en la que demuestran que tienes la vacuna completa. Tienes la pauta completa y si quieres ir a un restaurante o a algún sitio, pues a un bar o incluso a algún sitio pues cultural, te lo exigen y pones tu QR y te lo pasan. Y entonces así puedes disfrutar de estas cosas. Y en cuanto en la universidad, pues por todas partes hay gel. Y antes de pasar te obligan, hay alguien que está ahí vigilando que también llevéis la mascarilla y siempre que si la tienes un poco por debajo de la nariz te dicen que te la subas, pero está todo muy controlado por aquí.
¿Hay estudiantes de otras nacionalidades? ¿Se nota movimiento ya o no?
Sí, hay de todas las nacionalidades. Yo hoy tuve, bueno, entre ayer y hoy hemos tenido el día así de iniciación y se encargan de, vamos, al menos en mi universidad, de que todas estas personas, como vienen de todas partes del mundo, que interactúen entre ellos y se conozcan, y la verdad que hay un ambiente muy universitario, al menos aquí en Nantes, y muy internacional.
Laura, no sé si habías pensado en realizar un Erasmus, a lo mejor el año anterior, pero la pandemia frenó tus planes.
Pues yo la verdad que tenía planeado hacerlo en tercero de carrera, pero conozco a mucha gente que ha tenido que cancelar sus planes y ha sido una faena, porque fue el año pasado que se lo cancelaron, lo pospusieron para este año y han tenido que volver a cancelarlo y se han quedado sin una oportunidad tan increíble como es un Erasmus.
¿Y por qué motivo lo han cancelado? ¿Por miedo? ¿Por cuarentenas? ¿Porque tienen algún familiar enfermo?
Pues el primer año fue por el tema del COVID y la cuarentena.
¿Sí?
Y este año ha sido porque los países no aceptaban que otros estudiantes entrasen en sus fronteras.
Ajá, ¿de qué país estamos hablando? ¿Qué ejemplos?
De Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda, claro. Ahí es más complicado que moverse desde España a Francia, claro.
Claro, vale. Claro.
Bueno, Laura, pues termina de aterrizar ahí en Nantes, en Francia, para ese tercero de publicidad y disfruta mucho de este año Erasmus, que todo el mundo que lo cursa, desde luego viene con una experiencia inolvidable en su cabeza y en su vida. Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Son los testimonios de Laura, de Ana, esos Erasmus, esos estudiantes internacionales que desde luego empiezan una nueva vida académica, también personal, y que bueno, que la pandemia no les frena los planes. Poco a poco nos vamos acercando a la 1:20 de la tarde y seguimos aquí en Mediodía Cope. Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A la 1:30 de la tarde seguimos aquí en Mediodía COPE. Te lo estamos contando. Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco. Va a ser mañana miércoles 1 de septiembre a partir de las 8 en punto de la mañana. Más de una hora de charla en la que el pontífice habla de muchos temas de actualidad, entre ellos la situación en Afganistán. En su entrevista con COPE arranca temporada, el pontífice habla de muchos asuntos, entre ellos cómo está trabajando el Vaticano para evitar represalias de los talibanes a los afganos.
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, el Vaticano puede mover hilos diplomáticos para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas.
Sí, y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo.
Hay que dejarles a su suerte.
No, el modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Palabras del Papa Francisco que están teniendo una gran repercusión mediática a nivel mundial antes de su emisión íntegra y cuyos detalles, imágenes, sonidos puedes escuchar ya en cope.es. Hoy sí es noticia de esta madrugada. Los militares estadounidenses han abandonado Afganistán tras 20 años de ocupación. Trasladan su base de operaciones a Doha, en Qatar. Martes 31 de agosto, día en el que terminaba ese plazo dado por los talibanes que han celebrado la salida de las tropas estadounidenses con disparos al aire. Desde el Pentágono ya se ha reconocido que no ha podido evacuar a todos sus colaboradores y la preocupación ahora se centra en las posibles represalias de los talibanes a las familias que se han quedado allí sin poder salir. Cerrada ya la vía aérea, los talibanes han asumido el control del aeropuerto de Kabul. Miles de afganos intentan salir del país por vía terrestre a través de la frontera con Pakistán. Los miles de desplazados en las últimas semanas que han huido de Afganistán a consecuencia de la violencia nos necesitan. Así lo ha dicho en Herrera en COPE María Jesús Vega, es portavoz en España de ACNUR.
Necesitan ayuda humanitaria, son 3,5 millones de desplazados, 500,000 que se han desplazado por el incremento de la violencia, de violaciones de derechos humanos desde enero a esta parte, y un 80% de ellos son mujeres, niños y niñas. Nos necesitan, o sea, necesitan comida, cobijo, asistencia médica, necesitan un lugar en el que poder vivir.
De vuelta a casa y acabado el mes de agosto, en breve arranca la vuelta al cole, un nuevo curso que comienza con la novedad de que la mayoría de los alumnos mayores de 12 años volverán a las aulas con al menos la primera dosis de la vacuna puesta. En el informe COPE de hoy analizamos si van a estar protegidos antes de esa vuelta a las aulas. Teresa Cenarro, portavoz de la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria, contaba a COPE que cada vez estamos más concienciados sobre todo la importancia de la vacunación.
Que ahora lo que percibimos en las consultas es que nos preguntan cuándo se va a poder vacunar por debajo de 12 años. Estamos muy sensibilizados de la importancia de la vacunación.
Quédate además con otro dato. Mañana la luz va a marcar un nuevo récord. Hablamos de media de 132 euros el megavatio hora. Estrenamos el mes de septiembre con la habitual cuesta y la subida imparable del precio de la electricidad. Y te cuento también una última hora. El padre de Jeremy Vargas, el chico desaparecido, ha sido detenido en la madrugada del pasado lunes, en este caso por presuntamente agredir sexualmente a su hija de 13 años. Lo llevas escuchando estos meses, ese encarecimiento de la energía. Seguimos batiendo récord. Y por eso hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Queremos saber si nuestros oyentes están notando, sufriendo ya ese encarecimiento, por ejemplo, en las facturas. Pero más allá de eso, ¿en qué están acusando tu bolsillo? ¿En qué está acusando tu bolsillo el encarecimiento del precio de la vida? ¿Por qué productos pagas más ahora que hace un año? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-230000, al 637 23 00 00 y enseguida te escuchamos.